Suena que todos tienen hambre, amén. Espero que sea por las palabras de Dios. Aleluya. Dios me ha dado esta palabra para la iglesia. Como le dije, lo decía un poco chistoso, ¿no? Porque a veces cuando uno lo dice así, los nomás se queda un poco así nomás, cuando uno le dice bien enojado, bien a serio. Pero de verdad, hoy el punto en esta tarde es que usted escuche este mensaje y lo mastique un poquito. Porque al escucharlo, quizás no todos lo puedan entender a la primera. Por eso lo estamos grabando y lo vamos a subir al website mañana. Porque lo que queremos es que usted agarre lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Hace unas semanas compartíamos que Dios había dado cuatro mensajes. Dios me había dado cuatro mensajes para la iglesia. Y que para entender cada uno, usted tendría que entender los que venían antes. Hace unas semanas hablábamos que Dios quiere que usted individualmente le dé su corazón a Él completamente. Hablábamos sobre el tema, aquí está mi corazón. Hace más de una semana hablábamos sobre la importancia de la familia de fe. Que Dios no nomás quiere tu corazón individualmente, pero Dios quiere tu familia. Dios quiere que tu familia sea una familia de fe. Yo no sé si usted desde ese mensaje ha tomado el tiempo entre semana y ha orado con su familia. Yo no sé si usted ha orado con su esposa, o orado con sus hijos, de lunes a domingo, todos los días. O si no puede todos los días, al menos dos o tres o cuatro veces por semana, para comenzar. Porque Dios quiere levantar familias de fe en ese lugar. Por eso estamos orando los viernes y los sábados, no nomás para que usted se levante individualmente, pero para que Dios también eleve su familia. Amén. En esa noche queremos compartir este mensaje que se llama Libros y Coronas. Este mensaje que lo habíamos compartido con los jóvenes hace casi un año atrás. Y Dios me lo puso en mi corazón que es el próximo mensaje que sigue. Porque Dios está tratando no nomás individualmente y como familia, pero también con la iglesia completa. Porque hay una misión que la iglesia tiene que hacer. Y es lo que queremos compartir el próximo domingo. Pero antes de poder llegar ahí, tenemos que entender esta parte. Libros y coronas es el tema una vez más. Porque se está levantando una guerra contra la inacción. La inacción es cuando una persona nomás se sienta y no quiere hacer nada. Usted a lo mejor lo conoce por pereza, a lo mejor usted lo conoce por huevón, sea cualquier palabra. Pero se ha levantado un espíritu en las iglesias de este país de casi ya no querer hacer nada. Amén. Y Dios está cansado de que como creyentes no hagamos nada. Porque como iglesia no estamos llamados nomás a venir, sentarnos, escuchar e irnos a la casa. No, así no es. Somos llamados a sentarnos, a escuchar lo que Dios está hablando. Porque cuando Dios habla, no nomás es para llenar un tiempo. No nomás es para pasar un buen tiempo aquí juntos. No. Cuando Dios habla, es porque Él quiere algo de la iglesia. Él quiere algo del creyente y estamos llamados a través de su palabra de actuar. Usted lo puede leer en Santiago, que la fe sin obras está muerta. Que no importa si usted dice yo creo en Dios, también los demonios creen que hay Dios. Pero la cosa es creer que hay Dios y actuar y vivirlo. Y eso es a donde yo lo quiero llevar hoy en esa noche. Que Dios en su gran amor, Él está llamando a la iglesia a que se levante y haga algo. A que hagas lo que Él te ha estado diciendo por muchos años. Sean los sermones que se han predicado en ese lugar, aún los sermones que tú puedes escuchar en YouTube o por los predicadores que tienen una plataforma nacional. Dios está llamando a la iglesia en este país a que se levante. A que pare de nomás calentar la banca y se ponga a hacer algo. Pero Dios no es un dictador, no sé si es la palabra correcta en español, pero en inglés es dictator. Alguien que nomás te manda, haz esto y así nomás. No, cuando Dios te manda a que hagas algo, Él lo hace con un propósito. Nomás Él quiere que se haga un trabajo, pero Él también te quiere bendecir en el proceso. Él también te quiere bendecir en el proceso. La pregunta en esa noche va a ser, ¿qué de verdad hay en ti un deseo? De vivir para Dios. De verdad, hay un deseo de amar las cosas de Dios. Para ponerlo bien simple. Porque Dios está despertando esa generación para que se salga de la rutina en la cual ha caído y se levante a predicar el evangelio. Porque hay gente que se está muriendo cada día perdida. Hay jóvenes que están cayendo en adicciones cada día. Y la iglesia ha caído, se ha callado en lo que son los issues importantes que se está levantando. Dios, un día, cuando usted y yo seamos llamados a la presencia de Dios, le vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Eso es el punto clave que yo quiero que usted se lleve en esa noche cuando se vaya a su casa. Que un día usted se va a parar delante de Jesús y le va a tener que dar cuentas por todo lo que usted hizo y lo que no hizo. Sino antes de llegar a ese punto, yo le quiero hablar sobre libros y coronas. Libros y coronas. Hay dos palabras, antes de seguir, una más le voy a decir. Vamos a usar fotos, vamos a usar cosas en las pantallas para que usted lo mire. Pero si usted tiene libreta, lapicero, yo le invito, apúntelo. Porque hoy es estudio, hoy es para que usted lo piense y lo mastique. Lo mastique, no nada más es para escuchar y olvidarse, es para que usted lo mastique. Porque muchas veces tomamos leche espiritual y nos ayuda hasta un cierto nivel. Pero cuando Dios nos quiere dar carne, a veces dijimos, no, suena muy complicado, suena muy raro, suena muy diferente. Es lo que Dios te usa, lo que Dios usa para que el cristiano crezca. Amén. Hay dos palabras griegas y vamos a comenzar con lo que son las coronas. Hay dos palabras griegas que se usan en la Biblia para la palabra corona. Y la primera es la palabra diadema. Y usted lo encuentra en Apocalipsis 12, versículo 3, 13, versículo 1 y 19, versículo 12. Cuando se usa esta palabra diadema, se refiere a la corona que usa un rey o alguien de ese estatuto. Eso es diadema. La otra palabra para corona que se usa en la Biblia es la palabra stéfanos. Usted encuentra esa palabra en Primera de Tesalonicenses 2:19, Segunda de Timoteo 4:8, Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Y esta es la palabra que se usa cuando se habla de las coronas que los creyentes van a recibir si son hallados fieles. La palabra Stefanos. Y la palabra significa un círculo sobre una cabeza. En ningún lado en la Biblia está un creyente prometido una diadema. Eso nomás es para un rey. Pero sí estamos prometidos lo que es el Estéfano, lo que es una corona que se pone sobre una persona que ha ganado algo. Se usaba en los tiempos antiguos para los que ganaban los Juegos Olímpicos, los que corrían una carrera y acababan. Y se usaba esa palabra. Era una corona que se le daba a aquel que había ganado. Y la Biblia habla, quizás usted ya lo sabe, de cinco coronas que son para los creyentes. Y queremos comenzar con esas coronas. Si nos escuche bien en las coronas y en los libros, porque eso le va a ayudar a entender el punto principal que lo vamos a decir al final de este mensaje. Put up the picture, the first picture, crown one. La primera corona que la Biblia habla es la corona incorruptible. Y usted la encuentra en primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. La idea de una corona incorruptible indica que una corona se le va a dar a aquellos que son obedientes hasta el final. Esta corona es una corona que va a perdurar a través de la eternidad. Es una recompensa al creyente para que se recuerde por todos los siglos de los siglos que el que la tiene puesta en su vida en la tierra era fiel a seguir a Dios y él era obediente a lo que Dios decía. Para ponerlo simple, acabaron la carrera. Si usted es obediente y fiel al Señor en su vida en esa tierra, usted puede recibir la corona incorruptible. La segunda corona, crown number two, please, es la corona de gozo. Y usted encuentra esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Esta corona, muchas de las veces se llama la corona para los que ganan almas, para los ganadores de almas. Porque va a haber una recompensa especial para todo aquel que ha ganado almas para el Señor. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses. Toda esta carta está dividida en 5 capítulos. Y en cada capítulo, Pablo les habla sobre la venida de Cristo. Y cómo cuando Él venga, Él les va a dar una corona de gozo. Porque ellos van a ser recompensados por las almas que ellos han ganado para Cristo. Sino si usted casi nunca le ha ponido importancia a lo que es evangelizar o ganar almas, sigue siendo fiel. Porque hay una corona especial para aquellos que ganan almas para Cristo. Picture number three, crown three. La corona número tres es la corona de la vida. Usted encuentra esa corona en Santiago capítulo 1, versículo 12. Académicos identifican esta corona con la corona que es prometida en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que es una recompensa a los creyentes que perduran y vencen la tentación, las pruebas, hasta el punto de dar su vida por el Evangelio. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 11, Jesús le advierte a la iglesia de Filadelfia que sea fiel y perdure contra los ataques del enemigo. Esta corona es especialmente para aquellos creyentes que han disciplinado sus cuerpos, sus mentes y sus espíritus para seguir a Jesús hasta el punto de la muerte. Todo aquel cristiano que ha vivido su vida para Dios y lo han matado, ha sido un mártir, recibirá la corona de la vida. Y si usted un día se encuentra en una situación así, que donde le preguntan, ¿quieres negar tu fe? Nomás recuerde esa cosa, que nunca vale la pena negar a Jesús. Él dio su vida por nosotros. Y todos aquellos que dan su vida por Él recibirán la corona de la vida. La corona número 4, crown number 4, es la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pedro aquí está hablando a los ancianos de las iglesias y les está instruyendo a ellos a que sean fieles a alimentar su rebaño de ovejas, que no amen el dinero y que sean ejemplos para otros creyentes. Y si ellos son encontrados ser fieles, ellos recibirán esta corona, la corona de la gloria, que es para aquellos que han fielmente predicado y enseñado el Evangelio. Si usted ha predicado el Evangelio o lo ha enseñado, sea pastor, sea líder, sea alguien que le enseña a otra persona, quizás a su familiar o amigo, sobre lo que es la palabra de Dios, si usted es hallado fiel delante de Jesús, usted recibirá la corona de gloria. Y la quinta y última corona que está en la Biblia es, the fifth one please, la corona de justicia. Y usted encuentra esta corona en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Interesantemente, Pablo habla de esta corona. Y esa corona es dada a todos aquellos que aman la venida del Señor. Usted pensaría que todo creyente amaría la venida del Señor. Pero muchos se ríen a esa idea. 2 de Pedro, capítulo 3. De 3 al 4, hay muchos que se ríen que Jesús un día va a venir y dicen, nah. Aún cristianos. Hay otros que están avergonzados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Pero para todos aquellos que aman su venida y aman a Jesús, recibirán lo que es la corona de la justicia. Esas son las 5 coronas que están en la palabra de Dios. la corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de vida, la corona de gloria y la corona de justicia. Espero que todos todavía están conmigo. No he perdido a nadie todavía con esta información. Amén. Qué bueno. Ahora vamos a brincar a lo que es. ¿Cómo sabe Dios todo lo que hemos hecho? Usted sabe que Dios es omnisciente. Significa que Dios sabe todas las cosas. Y en el cielo también hay varios libros. No nomás hay un libro, hay varios libros. Hay, de acuerdo a la tradición judía, ellos creen que hay muchísimos libros. Pero yo nomás les quiero mencionar 5 libros, de lo cual la Biblia habla que hay en el cielo. El primero libro es, the first book, es el libro de los vivientes. Ahí usted lo puede leer en la pantalla. Y usted encuentra eso en Salmos, capítulo 139, versículo 16. El libro de los vivientes contiene el nombre de toda la gente que ha nacido. Algunos piensan que el libro de los vivientes es igual al libro de la vida. Pero no lo es. Este libro revela los destinos de cada persona que ha nacido. Usted puede mirar un ejemplo en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que la persona nazca, la información, ya hay información en el cielo sobre los detalles de esa persona. Los ojos que va a tener, el pelo que va a tener, si va a ser guapo o feo, si va a ser flaco o gordo, todo ya está en el cielo. Los detalles de cada bebé, antes de que el bebé esté formado en la vientre de su madre, Dios ya lo sabe todo. Dios también sabe el número de días que usted va a vivir. Y sobre todo eso, esa parte también es bien interesante. Dios le ha dado un nombre específico a cada persona. El nombre que usted tiene no es el nombre que Dios a usted le dio. Es algo bien interesante. Dios le ha dado un nombre especial, específico a cada persona. Y cuando usted llegue a la presencia de Dios, Dios mismo le va a revelar a usted el nombre. Usted encuentra eso en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Es la razón por la cual la iglesia tiene que luchar y ir en contra de lo que es el aborto. Porque la sociedad hoy quiere matar a los bebés, pero son creación de Dios. Son creación de Dios y no nos podemos estar callados, iglesia. Tenemos que luchar por cada vida. Y eso nos lleva al segundo libro, book number 2, que es el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El libro de la vida es mencionado 12 veces en la Biblia. Este libro tiene los nombres de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado a Dios para salvación. Escucha esto. Moisés sabía que los nombres podían ser añadidos y borrados de este libro. Para que una persona entre al reino de los cielos, su nombre tiene que estar en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Si su nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Si quieres estar en el cielo, tu nombre tiene que estar en el libro de la vida. Book number 3. Libro número 3. El libro de las lágrimas. Usted encuentra este libro en Salmos 56, versículo 8. En el templo de Cristo había botellitas chiquitas donde agarraban las lágrimas de los hombres y mujeres que lloraban en los funerales. Agarraban sus lágrimas y las ponían en esas botellitas chiquitas. A través de esa imagen podemos mirar cómo Dios mira cada lágrima que sale de usted. Cada lágrima que usted llora, Dios la mira. No es en vano. Cuando usted está llorando en oración, cuando usted siente el dolor y llora, Dios mira tus lágrimas. Usted puede mirar el ejemplo en la vida de Rey Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Cuando él tenía la enfermedad y se iba a morir, empezó a orar y a llorar. Y el profeta vino y le dijo, Dios ha dicho que él ha escuchado tu oración y ha mirado tus lágrimas. Amén. Dios es movido por un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Salmos 34, versículo 18. Número 4, book number 4. El libro de la memoria. Usted encuentra este libro en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Pueden haber sermones de cada corona en cada libro. O no, ahorita nomás les estamos dando una pasada nomás para que usted entienda a dónde vamos a ir. Pero en el libro de la memoria, el profeta Malaquías estaba tratando con la desobediencia de Israel en lo que es dar diezmos y ofrendas al templo. Él les dejó saber que había un libro especial en el cielo que tenía los nombres de aquellos que temían al Señor, que daban diezmos y ofrendas y que testificaban a los demás sobre el Señor y lo que él había hecho. Un ejemplo es la vida de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4. Para que el nombre de una persona esté en este libro de memoria, la persona tiene que ser una persona que le gusta dar. Malaquías 3:10. Una persona que teme a Dios y una persona que le gusta hablar de lo que Dios ha hecho en su vida a los demás. Y algo bien interesante, y podíamos, como dije, podíamos hacer un sermón nomás de este libro. Pero si usted estudia más profundamente el libro de la memoria, usted puede mirar lo que el profeta le dice al pueblo de lo que Dios está diciendo, que va a venir un día malo. Y Dios se va a recordar de aquellos que están en este libro. Y cuando el día malo llegue, Él los va a sacar para que no estén presentes en el día malo. Es una imagen del rapto. Que cuando el rapto venga, el nombre de aquellos que están en el libro de la memoria son los que se van a ir en el rapto. Es algo para que usted mastique por unos momentos. Book number 5. El libro número 5 es el libro de la recompensa. Encontrado en Daniel capítulo 7, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. En el cielo hay registros de cada acto y obra que usted hizo mientras que usted vivía aquí en la tierra. Los actos incluyen las palabras que usted habla. Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, Jesús dice que un día usted va a dar cuentas por cada palabra que usted habló. Cada palabra que usted habló, un día usted va a dar cuentas, sea buena o sea mala, sea que usted estaba enojado, sea que usted estaba jugando, un día usted va a dar cuentas por cada palabra que usted habló. Mateo 12, 36 al 37, Proverbios 18, 21 y Santiago 5, 12. Si no recuerde, si usted no lo dice, usted nunca lo va a tener que enfrentar. Por eso es que Santiago dice que seamos tardes para hablar. Piense antes de hablar. Piénselo muy bien. Hay registros en el cielo sobre cada acto y obra que se hizo en la tierra, cada palabra que se va a hablar, y también la razón por la cual se hizo el trabajo para Dios. Mateo capítulo 6, versículo 1. Quizás usted se está preguntando, ¿pero quién está escribiendo todas esas cosas en el cielo, en esos libros? ¿Quién me está mirando? La respuesta es bien simple. Son los ángeles de Dios que son llamados a ministrar a aquellos que son llamados a la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles saben quién es usted. Y los ángeles cuidan de niños. Mateo capítulo 18, versículo 10. En el cielo, los ángeles adoran a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y de acuerdo a Salmos capítulo 34, versículo 7, cada creyente tiene un ángel asignado a esa persona. Usted tiene un ángel asignado a usted. Cuando la persona viene a conocer a Jesús, hay un ángel que es asignado a usted y es responsable de tomar toda la información de todo lo que usted hace para que cuando venga el juicio de la bema, toda la información esté ahí. Algo para masticar también. Ahora, sabiendo que hay libros, hay coronas, las coronas son recompensa para aquellos cristianos que son fieles. Y para poder recibir esas coronas, todo depende de lo que está escrito en los libros en el cielo. Y eso nos lleva al punto clave de esta noche. ¿Por qué es tan importante todas esas cosas? ¿Por qué es tan importante que yo haga estas cosas para Dios? Quizás, ¿qué tal si yo no quiero ninguna corona? ¿Qué tal si a mí no me importa lo que está escrito en los libros? Iglesia, debería de importarte muchísimo lo que está escrito en esos libros. Debería importarte muchísimo si vas a recibir una corona o no la vas a recibir. Porque de acuerdo a lo que Pablo dijo, en lo que leímos hoy, en 2 de Corintios capítulo 5 del 9 al 11, él dice en el versículo 10 que leímos dos veces, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Una vez más, tribunal de Cristo. En inglés se dice the judgment seat of Christ. El tribunal de Cristo. Put up the picture of the Bema, please. Es necesario porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra Bema en inglés es también otra palabra que se usa para este evento que va a suceder. El tribunal de Cristo o el juicio de la Bema, sea como usted lo conoce. Esa palabra Bema fue tomada desde los juegos antiguos, donde aquellos que participaban, ellos participaban para ganar un premio. Pero había jueces que miraban que cada persona que estaba participando, que estaban obedeciendo cada regla en los juegos, para que no hubiera trampa. Pablo lo menciona en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y el que ganaba se le daba una estéfanos, o para hacerlo más fácil, se le daba lo que es una corona de laurel. Pero para poder recibir esa corona de laurel, tenían que llegar a un lugar llamado el Bema. Es casi como usted mira esta plataforma aquí arriba, este santuario. Acá arriba estaba el juez que estaba encargado de los juegos. Estaba aquí sentado. Y el que había ganado el juego se paraba aquí delante del juez. Al lado de él, todos los jueces que habían estado mirando todo el tiempo para que él no hiciera trampa. Todos se paran aquí, le dicen al juez, hizo todo conforme al mandato, hizo todo conforme a lo que se le pidió. Él está aquí, sinceramente, ganó de verdad. Sincerely, lo hizo todo bien. Entonces, escuchando eso, el que estaba encargado venía, agarraba la corona de laurel y se la ponía sobre su cabeza, diciendo que él había ganado. Y él había hecho todo la manera correcta. Un día usted va a estar así como esa imagen. Así como esa imagen. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Fue lo que leímos al principio. Que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera para que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que es incorruptible. Put up the picture of the wreath. Así es la imagen. El que ganaba le ponían una corona de laurel sobre su cabeza, significando que había terminado en los juegos y había ganado. En el juicio de la Bema, o como Pablo lo dice, el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué es el juicio Bema? ¿Quién aparece en ese juicio? ¿Para qué es? Si somos cristianos, ¿significa que vamos a ir al infierno si no tenemos corona? Son preguntas que muchos se preguntan. Para hacerlo bien fácil para entender, así es. El juicio Bema, o otro nombre para eso es el tribunal de Cristo, es solamente para los creyentes. Solamente para los creyentes. Sino todos los que mueren con Cristo en su corazón son llevados aquí y todos van a aparecer ante Cristo. El juicio del trono blanco es solamente para aquellos que no conocieron a Jesús como Señor y Salvador. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Sino el juicio Bema o el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes. Can you put the picture of the man with the angels, please? Es solamente para los creyentes. Y esa es una imagen de quizás cómo se va a mirar. Cuando estemos delante de Jesús, Jesús mismo, Él va a determinar si como creyentes éramos fiel a Él y si somos dignos de una recompensa. Una vez más, esto no es una determinación si alguien va a ir al cielo o al infierno, no. Esto es para creyentes nomás para determinar si usted recibe recompensa o no. Si usted recibe corona o no recibe nada. Esto es el tribunal de Cristo. No es donde Dios te va a castigar y va a decir, oh, infiel, no necesites nada. Es donde usted va a estar delante de Jesús. Y donde Él va a determinar si usted es digno de una corona o no. Piense eso por unos momentos. Jesús mismo va a determinar si tú eres digno de una corona o no. Todo dependiendo de esto. Quizás usted se pregunte, ¿Jesús está encargado? Sí. Según el Corintios 5 días, como leímos. ¿Cuándo va a suceder todo esto? En el cielo, después del rapto. Usted encuentra eso en Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, y 1 de Corintios capítulo 4 y 5. Cuando estemos delante de Él, todos los libros que tienen la información acerca de usted, los ángeles los van a traer. Y los van a poner en medio de Jesús. Y va a haber fuego ahí. Va a haber fuego ahí. Y ellos van a poner esos libros en el fuego. Y si el fuego los consume, el creyente recibe nada. No recibe nada. Pero si los libros no son consumidos, significa que el creyente es digno de recibir una corona. ¿No me cree? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues, escuche esto, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una vez más, esto no significa que la persona se va a ir al infierno, no. Nomás significa que si los libros que tienen toda tu información de lo que hiciste aquí en la tierra son quemados, no recibes nada. Vas a entrar al cielo con Jesús por la eternidad, pero sin ninguna recompensa. Más, si los libros no son quemados, vas a recibir tu corona. Yo no sé si habrá alguien aquí que quiere un día recibir una corona. Pero espero que sí haya alguien aquí que quiera recibir una corona. Porque quizás tú eres, put up the picture of Jesus and the crown, please. Porque quizás tú eres una persona que no quiere ver esto. Pero yo sí lo quiero ver. Yo quiero ser esa persona que está hincada delante de Jesús y que él diga, ha sido fiel. Y que él diga, ha sido fiel. Porque muchos hoy piensan, nomás con que yo llegue al cielo, es suficiente para mí. Vine a la iglesia, me senté, escuché, I'm good, estoy bien. Escuché los mensajes, aplaudí, di un dólar, estoy bien. Quizás usted piensa así. Y así piensan muchos hoy en las iglesias. Se dice, ¿quién quiere salir a evangelizar? ¿Quién quiere ir a hacer este evento? Que queremos que vengan a adoración. Yo oro en la casa. Así somos todos. Sin saber la importancia de lo que Dios está haciendo. Dios quiere que haya cosas escritas en los libros acerca de ti. Él quiere que haya escrito. Él fue a la oración. Aunque no quiso al principio, pero fue. Y lo más que fue, lo más que su corazón empezó a cambiar. Él salió a evangelizar. Eran nomás dos personas. Hubo días donde a lo mejor ya no quería ir, pero siguió y era fiel. Porque él quería o ella quería alcanzar almas. Que eso sea escrito en tu libro. Que no nomás llegues al cielo de panzazo, pero que llegues con algo que dar. Lean en su casa Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Ahí Juan mira que hay 24 ancianos que día y noche, igual que los ángeles cantan santo, santo al Dios, pero llega tiempo donde los 24 ancianos se postran delante del Cordero y ellos hacen una cosa interesante. Ellos se quitan la corona que tienen y la ponen a los pies de Jesús y lo empiezan a adorar. Pero cuando tú llegas al cielo y si llegas nomás de panzazo, sin ninguna corona que dar, ¿qué le vas a ofrecer tú a Jesús? Yo miro aquí y yo miro hispano, para no decir cafecito, pero yo miro hispano aquí en este lugar. Y en lo que es la costumbre hispana, se acostumbra que cuando vas a un lugar, nunca llegues con las manos vacías. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pues se mira mal. Entonces, cada quien tiene que pensar así. Porque si nomás llegas a un lugar, a la fiesta sin nada, nomás vienes a comer, hey, what's up, ya me voy, ah, la comida estaba rica, ah, nos vemos. Quizás usted así sea, yo no sé. Pero alguien que es invitado a una fiesta, es buenos modales o costumbre, no llegar con la mano vacía. Ahora piensa eso. ¿Cómo se va a mirar que llegues ante la persona más importante con las manos vacías? Porque no quisiste hacer nada cuando estabas aquí en la tierra. Porque preferías estar más cómodo. Preferías nomás estar ahí sentado bien, todo bien. Y cuando estés delante de él. Porque ahorita es imposible imaginarnos eso. Eso es una imagen. Y nos da una idea, pero es imposible. Porque yo y usted, yo no sé cómo se va a sentir ese momento. Nos podemos imaginar, pero yo no sé cómo se va a sentir. Piénsalo un momento. Que tú, cuando tu vida aquí se acabe, estés delante de Jesús, del cual predicábamos, el cual escuchábamos, al cual tú le dices tu vida, y ahora estás delante de Él. Yo sé que todos se van a hincar. Pero yo no sé qué vamos a sentir en ese momento. Quizás le vas a querer dar todo lo que tienes. Pero si nunca hiciste nada, vas a tener las manos vacías. Vas a tener las manos vacías. La corona que está sobre aquellos creyentes que vencieron. La corona es una señal eterna. Para Dios, que la persona que tiene esa corona, la tiene porque era fiel en su vida en la tierra hacia Dios. Daba su tiempo, daba sus finanzas, daba oración, ayudaba a los demás a que vinieran a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Put the picture of the crown at the feet. Eso es. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos un día. Que podamos estar delante de Jesús y le podamos rendir todas las coronas. Todas las coronas que vamos a recibir. Yo no sé cuántas usted va a recibir, yo no sé cuáles, pero Dios hoy te está diciendo, iglesia, que cada mensaje que has escuchado, no nomás son mensajes que para escuchar e irnos a la casa. Eso es nomás escuchar y hacer nada. Cuando el evangelio es escuchar y actuar. Y Dios en su grande misericordia, Él quiere que actúes. No nomás para que vivas para Él, pero porque Él te quiere recompensar. Él te quiere recompensar. Pero hoy en día a muchos no les importa que un día vamos a estar delante de Jesús y qué le vamos a dar. ¿Qué le vamos a ofrecer? Porque sin corona no vas a tener nada que presentarle a Jesús. Nada que poner a sus pies. Nada que va a demostrar por la eternidad que tú eras fiel al Señor. Porque tú puedes decir, yo amo a Jesús, pero el desear a Jesús produce una ambición, produce un fuego, produce un hambre para querer placerle a Dios. Para querer placerle a Dios. Y no nomás porque queremos estar con Él, como Pablo dice ahí mismo en 2 Corintios 5:8, pero también porque sabemos que Él un día va a evaluar nuestro trabajo, sea bueno o sea malo. Una persona que no le importa todo eso que se le ha presentado, es una persona que le falta visión. Le falta visión. Porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de Jesús, donde Él mismo va a traer todo a la luz, todo lo que hiciste, bueno o mal, para ver si eres digno de una recompensa, para ver si eres digno de una corona. Y como Pablo dice en el versículo 11 que leímos hoy, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Tiene que haber en ti un terror del Señor, un temor del Señor, que Él un día va a juzgar todo lo que has hecho. Piénsalo. En tu edad, ¿qué tienes? En tus años de conocer a Jesús, ¿qué has hecho para el Señor? No más piénsalo. Si abrirían el libro de las obras que has hecho, ¿sería un libro grueso o un libro con nomás con una página, con una palabra, o a la iglesia? ¿Qué va a haber en tu libro? Porque si el fuego quema tus libros, no recibes nada. Pero si los libros no son quemados por el fuego, recibirás la corona. Recibirás la corona. Sabiendo que en el futuro vamos a estar delante de Jesús y que Él va a juzgar todo lo que hemos hecho. Eso debería de producir en nosotros el querer vivir por fe y no por vista. El querer tener un hambre por estar con Él en el cielo. El querer tener un deseo de placerle a Dios, sabiendo que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Put up that last picture, please. Vamos a estar un día delante del tribunal de Cristo. Mire esa imagen. Un día vas a estar delante de Jesús. Tú solo, delante de Jesús. Los ángeles al lado con los libros abiertos. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti, iglesia? ¿Qué van a decir de ti? Con este versículo cierro este mensaje. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Jesús te dice, iglesia, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús hoy te está diciendo, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.